probablemente su obra mayor, que le costó persecución y exilio en los años 70.
Biografías para no olvidar y hacer memoria colectiva, la historia de quienes, desde espacios con mayor o menor visibilidad, trabajan para construir lazos en los que la solidaridad, la resistencia cultural, el compromiso social o la diversidad los hace partícipes de una causa común. La conducción es de parte de la persona que está del otro lado de la línea, a quien le agradecemos que haya frenado para poder charlar. Hay un nuevo capítulo de Historias de Vidas en Canal Encuentro y ya son 10 temporadas y además Historias de Vidas Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Es periodista, presentadora, realizadora audiovisual, guionista y documentalista. Ana Cacopardo, muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Bueno, buenas tardes. Gracias por esa presentación. No, por enorme. Gracias por dejar constancia que paré el auto.
Bien, por la responsabilidad civil. Bueno, Ana, en primera instancia preguntarte si tenías pensado que Historias de Vidas iba a llegar a tener 10 temporadas.
No, la verdad es que empezás un camino, una búsqueda a partir de... básicamente de esto, de las búsquedas que hacemos en el oficio, ¿no? En mi caso, además, ligada también al activismo de derechos humanos, ¿no? Y no, la verdad que no, que empezamos a hacer ese camino que además ha sido un camino que si vos lo pensás y ponés las distintas temporadas en evaluación, son búsquedas muy distintas, el formato ha ido cambiando... pero bueno, en todo caso una alegría, me parece que también habla de algunas persistencias, ¿no? Que también me dan orgullo y me dan alegría.
Bueno, y como periodista también, digo, has entrevistado a muchísimas personas, pero ¿qué diferencia tiene otro tipo de entrevistas con una entrevista como las haces en Historias de Vidas?
Bueno, es una entrevista en profundidad, ¿no? Entonces digo, eso significa un laburo de investigación profunda sobre la biografía del personaje, pero no solamente sobre la biografía, sino sobre el territorio, ¿no? En el que despliega su vida, su obra, su activismo, depende de quién hablemos, ¿no? Ya, siempre en las clases... cuando trabajamos un poco en torno a la entrevista, y a veces, digo, yo doy clases en el marco de maestrías de derechos humanos, y trabajamos la entrevista no solamente como la podríamos pensar, la entrevista periodística, sino también la entrevista como una herramienta de conocimiento en las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Siempre digo que es fundamental situar, historizar y territorializar, ¿no? Es decir, que no solamente es la biografía, sino es cómo situamos a ese personaje, en el caso además, por ejemplo, de la serie que hacemos ya hace un tiempo que trabaja con activistas de derechos humanos, uh-huh. Es pensar cuáles son las agendas de los territorios, las disputas, las relaciones de poder, es historizar un poco esas luchas, y todo eso es lo que a mí me gusta poner en juego en un mapa de entrevista, ¿no? Uh-huh.
Y esta selección, porque le cuento a la gente, en esta 10ª temporada escuchamos a Lorena Cañuqueo, que es activista mapuche, a Martín Nunziata, que es activista socioambiental, a María Eugenia Sar, que es activista canábica, y este último capítulo a María Claudia Albornoz, activista del feminismo villero. ¿Cómo en producción se hacen estas selecciones o estas personas van apareciendo en el camino?
Bueno, siempre, como te decía, creo que hay preguntas distintas en cada temporada, ¿no? Entonces, esas preguntas son las que te llevan a una agenda, a cuáles son los personajes y los territorios que te permiten contar o desplegar algunas líneas de reflexión en torno a esas preguntas. Para mí el gran, si querés, motor de esta última temporada fue plantear agendas de derechos humanos contemporáneas, es decir, lo que yo siento que son hoy agendas, en todo caso, urgentes, si pensamos las agendas de derechos humanos y géneros de este tiempo, ¿no? Digo, para mí pensar el activismo socioambiental, las disputas territoriales, fíjate que tanto en el capítulo de Lorena Cañuqueo, que es una activista mapuche, como en el caso del capítulo que hicimos en el Delta del Tigre sobre destrucción de humedales, en ambos territorios, fíjate, tan lejanos, ¿no? Estamos hablando del Delta del Tigre y por otro lado hablando de la zona mapuche de Bariloche, cordillerana, pero en ambos lugares tenés disputas territoriales, fuertemente, tenés la especulación inmobiliaria, tenés el extractivismo, es decir, que son los grandes temas, yo diría, los grandes temas del capitalismo y de la globalización neoliberal, ¿no? Que entonces hay que pensar, y eso es a mí un poco lo que me interesa, cómo estos que son procesos, si querés, globales, porque no pasan únicamente en nuestro país, cómo y de qué forma impactan, ¿no? En las vidas, en los territorios, pero también, ¿sabes qué? ¿Cómo se los resiste? Para mí, esta es la otra gran búsqueda, porque me parece que muchas veces en las narrativas mediáticas imperantes, uno se queda con una sensación terrible de resignación. Es decir, como que lo que está enfrente es tan grande que no se puede. Y sin embargo, vos ves muchas de estas historias que hemos contado, cómo hay luchas que se articulan, que se juntan, y cómo se resisten, y muchas veces exitosamente, muchos de estos procesos enormemente violentos de acumulación de territorios, de desalojo, de población. Entonces, bueno, ni hablar del tema indígena, ¿no? Digo, si pensamos el tema mapuche, construidos como una suerte de enemigo interno, ¿no? Entonces, ahí está la búsqueda y lo que nos importa un poco poner en foco en esta temporada, ¿no? Entonces ese es el orden, en línea de primero pensar esas preguntas y luego cómo, qué agendas, qué nombres, qué personajes, qué activistas, qué territorios te permiten contar del mejor modo.
Ah, bueno, qué lindo, y qué lindo lo que decís. Ojalá esté escuchando del otro lado algún estudiante de periodismo, porque es muy interesante cómo relatás estos procesos. En el 2012 y en el 2013 también hiciste Historias de Vidas Latinoamérica, y donde pudimos compartir y escuchar el testimonio de personajes como Isabel Allende, Rosalinda Tuyú, Otilia Lux, Tania Ramírez. Bueno, ¿tenés pensado como el volver a hacerlo latinoamericano o desde está la idea de quedarnos todavía escuchando las voces nuestras, de la Argentina?
Mira, para nosotros Latinoamérica es el territorio, ¿no? Y donde de alguna manera también sentimos que hay un laboratorio así súper interesante para pensar cómo se renueva la política, cómo se resisten las violencias globales. Yo creo que en nuestra agenda Latinoamérica siempre está, impuso un parate enorme en la pandemia, ¿no? De hecho, mira, justo lo último que hicimos antes de que arrancara la pandemia fue Bolivia. Viajamos a Bolivia cuando todavía estaba el gobierno golpista, ¿no? Estaba Jeanine Añez, y luego, bueno, se impuso el parate sanitario y ahora los presupuestos para laburar en América Latina son costosos. Así que estamos con esos proyectos, todavía no cerrados, pero te diría que es una de las cuestiones que tenemos en la mesa con Canal Encuentro y la Televisión Pública para el 2023.
Bien, bueno, y en el 2016 publicaste Historias de Vidas, Conversaciones y Testimonios. Ya con todos estos testimonios nuevos que tenés, ¿también tenés el plan de llevarlos a la literatura?
No, al menos no por ahora, porque realmente es un laburo enorme, porque no fue simplemente una transcripción de las entrevistas, porque si no el libro hubiera sido un producto mucho más pobre que, claro, que el programa de televisión, ¿no? Porque digo, en el programa y en un lenguaje, como es el lenguaje audiovisual, no solamente cuenta la palabra, cuenta la gestualidad, cuentan los silencios, hay climas, hay atmósferas. Imagínate si lo único que hubiéramos hecho para escribir el libro hubiera sido transcribir pregunta y respuesta, ¿no? Entonces digo, ¿cómo vos contás, cómo traducís de un lenguaje a otro? Entonces eso es lo que hicimos con un enorme amigo escritor y productor, que es Juan Diuseide. Nos tomamos el laburo de traducir al lenguaje literario lo que había pasado en esos programas de tele, ¿no? Y bueno, nos quedamos contentos con esa búsqueda. Ahora no, la verdad es que no tengo el proyecto de ir a otro libro.
Bueno, le cuento a la gente que si se lo llegó a perder en Canal Encuentro, están todos estos episodios, las 10 temporadas y Latinoamérica en la plataforma de Contar, que también es importante decir que Contar y tanto Canal Encuentro también, que se puede ver por YouTube, son de acceso gratuito, o sea que lo tenemos al alcance de la mano.
Exacto, o sea, a mí me parece súper importante hacer ese subrayado, porque creo que una de las cosas que también nos permite producir contenidos en la televisión pública, que son contenidos además que no envejecen, es que los podés ver, podés pensar, verlos cuando quieras, usarlo en una clase, usarlo en el marco de un taller. Uh-huh. Yo creo que para nosotros como comunicadores, te diría que el sentido profundo de lo que hacemos está en esa circulación que se produce luego del estreno en pantalla y que muchas veces nos sorprende, ¿no? Y que bueno, nos da realmente mucha alegría que así sea, porque así esa es nuestra ilusión, que nuestro trabajo sea de algún modo una herramienta transformadora.
Bueno, y creo que Historias de Vidas tiene muy claro ese objetivo, y escuchar estas historias, que hay que destacar y decirlo, que son historias que no se llevan solas, sino con una conductora y una periodista que sos vos, que es también quien enriquece, digamos, este trayecto. E insisto, le cuento a la gente, las 10 temporadas están en Contar, si se las perdieron por Canal Encuentro. Ana, gracias por esta charla, muchos éxitos y que sigan las temporadas de Historias de Vidas.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y gracias por el llamado.
Otro para vos.